manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos a nuestro Dios y también a nuestros amados que están en la audiencia. A Dios lo bendecimos porque es una forma de adorarlo. Bendecir su nombre es reconocer siempre que Él es el dueño del bien, el autor del bien. Lo contrario de bendecir es maldecir. Pero como Dios es bendito, hay que bendecirlo. Como Dios bendice, hay que bendecirlo, justamente por eso, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no solamente bendecimos a Dios en una forma de alabarlo, sino que en ese mismo nombre, Dios, que para nosotros es sinónimo de bendición, nosotros te bendecimos en ese nombre. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y Él nos hizo bendición. Justamente para eso, para poder estar aquí a través del medio poderoso de la palabra, de la revelación y de las promesas del pacto, poder bendecir, desearte lo mejor de Dios. Dios, cuando llamó a su siervo Abraham, le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, y haré de ti una gran nación. Y dice: y te bendeciré, y tú serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten ustedes que no solamente llamó a Abraham y le bendijo y le prometió bendición, sino que lo hizo bendición. Cuando Dios nos bendice, es para que a la vez nosotros seamos de bendición para los demás. Dice: si de gracia recibisteis, dad de gracia. Nada que procede de Dios debe ser retenido, absolutamente nada. Dios no retiene nada, porque la complacencia más grande del Padre es dar y darse. Por eso de tal manera nos amó que dio a su Hijo, y con el Hijo también dio el cielo y todas las cosas. Y todo lo que Dios da, lo da para que sea compartido. Lo que Dios da, lo parte y lo reparte. Como el pan, que lo partió, lo bendijo y lo compartió. Y vemos el cuadro tan hermoso en el milagro de los panes y los peces, de la multiplicación de los panes y los peces. En las dos ocasiones la Biblia dice que Jesús bendijo el pan y los peces. Habían allí 5 panes y 2 peces. Y Él dice que bendijo aquel alimento y lo dio a los suyos, o sea, a los apóstoles. Y los apóstoles se lo compartieron a la gente. En ese orden, Jesús bendice todo lo que nos da. Luego lo comparte con nosotros y nos ordena a compartirlo. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Si de gracia recibieron, den de gracia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. De la misma manera que el Evangelio llegó a ustedes, ahora ustedes lleven esa bienaventuranza, esa bendición, esa salvación, ese gozo, ese regocijo. Presenten a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Vayan a las naciones. Es interesante, todo lo que Dios nos da es para que lo compartamos. Porque ese es Dios. Dios, a través de sus obras, revela su carácter. La Biblia dice que la tierra está llena de sus beneficios. A través de la revelación de la naturaleza, de la obra de la creación, en esa gracia de Dios darnos entendimiento, razón y observación, el don de poder ver las cosas y percibirlas y poder discernir y diferenciar entre una cosa y la otra. Podemos ver en la creación la sabiduría de Dios. Podemos ver la inteligencia, podemos ver el propósito, podemos ver el amor de Dios, podemos ver el altruismo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo nada que viva para sí. Todo lo que Dios hizo en la naturaleza es para que sirva de bendición a los demás o a las otras cosas. Así hizo Dios todo, porque la creación revela su forma de ser, su forma de sentir. Dios se manifiesta y se revela a través de sus obras y a través de su palabra. Por ejemplo, la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué la ley de Jehová es perfecta? Bueno, porque la ley de Dios es el pensamiento de Dios. La ley es un decreto de la boca de Dios, es un mandamiento de Dios que fue dado para lograr un propósito, para mostrar un camino, para revelar su carácter. Por eso dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que el testimonio de Dios es sabio, que los juicios de Dios también son simples, pero hacen sabios a los pequeños. La ley de Jehová, los estatutos, los juicios, los preceptos, lo que es la palabra de Jehová, revela la forma de pensar de Dios, la forma de sentir de Dios. Dios gobierna el universo de acuerdo a la manera como Él piensa. Por eso, reino de Dios, es la manera de Dios gobernar el universo. Por ejemplo, la voluntad de Dios es el instrumento de Dios para el instrumento de su reino. Por eso cuando deseamos el reino, decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, en la tierra, en mi hogar, como se hace en el cielo. Así que el que no ama la voluntad de Dios, no ama el reino de los cielos. A veces queremos las bendiciones del reino, pero no queremos al Dios del reino. No queremos la voluntad del Dios del reino. Es que Dios logra su propósito, su objetivo a través de su voluntad. La voluntad la expresa Dios a través de la Escritura, en el caso de nosotros, la ley, los preceptos, los profetas que hablaron para nosotros, Jesús que vino a hablar del Padre, a dar testimonio del Padre. De esa manera Dios reveló primeramente su carácter, su forma de ser, de pensar. Por eso es que Dios, de los dioses de la antigüedad, digo de la antigüedad porque en la antigüedad cada nación tenía su Dios. De todos los dioses que conocemos en la tradición, en la historia de los pueblos, ninguno de ellos se interesó en la conducta de su gente o de sus adoradores. Por ejemplo, está el dios Dagón, que era el dios de los filisteos. Está Baal y Asera, que eran dioses cananeos. Está Júpiter y Zeus de los griegos. Está Osiris, por ejemplo, de los egipcios. Moloch y todos esos dioses, ninguno de ellos se interesaba según lo que conocemos, interesaba en la conducta de su gente, de los adoradores. El único Dios que persiste, enseña, reclama, pide, aconseja, insta a que seamos santos, que seamos justos, que seamos buenos, que seamos generosos, bondadosos, compasivos, misericordiosos, mansos, humildes, es el Dios de Israel. ¿Por qué? Él quiere que seamos como Él es. Porque Él es perfecto en toda bondad, en benignidad, en misericordia, en carácter en cuanto a la santidad, a la justicia. Y él revela su forma de sentir y de pensar a través de la ley, de los mandamientos, de los preceptos. A veces nosotros interpretamos un mandamiento de Dios, cualquiera que sea, como una exigencia, como un requisito, como una imposición, como una responsabilidad, como una carga. Pero la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, que la ley de Jehová es delicia, que vuelve el alma. Un mandamiento de Dios es una instrucción que el Señor nos da, y a través de esa instrucción el Señor nos conduce por su camino, nos guarda del mal, nos enseña su propósito, nos muestra su camino, revela su voluntad. Entonces entramos nosotros en el mundo de Dios, en lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Comenzamos a beneficiarnos. Dejamos entonces esta vida limitada, esta vida triste, esta vida pobre, esta vida de debilidad, esta vida temporal, y entramos en la dimensión del eterno, en la dimensión de Dios. Por eso es bueno conocer a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 119, el salmista varias veces le ora a Dios diciendo: enséñame el camino de tus mandamientos, enséñame el camino de tu ley, enséñame el camino de tus preceptos. ¿Qué quiso decir enséñame el camino de la ley, de los preceptos, de los juicios? Ah, porque cada mandamiento de Dios, cada palabra de Dios tiene un camino, o sea, tiene una intención, tiene un propósito. Cuando somos religiosos, aprendemos los mandamientos de Dios como un dogma, lo repetimos a nuestros hijos, así lo enseñamos, y llega a ser algo vano, algo insípido, algo limitado, algo carente de vida, se vuelve nada. Por eso Dios dijo a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me honran. Dice, su temor de mí, el temor mío en ellos, es un mandamiento aprendido. Hay un peligro, y es no entender los caminos de Dios, no entender la intención del Padre. El cristiano iluminado, entendido, que tiene revelación del Espíritu, entiende que Dios no es arbitrario, que los caminos de Dios son perfectos. Entonces, todo lo que es palabra de Dios, aunque no me convenga en el momento, aunque yo no lo entienda en el momento, aunque lo vea que es gravoso, aunque lo vea difícil, aunque lo vea como una imposición, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y por eso la palabra de Dios a veces no es aceptada. De hecho, nuestra naturaleza es contraria a la naturaleza del Padre. Digo, la adánica, la nueva, la que nos da en Cristo Jesús, sí, es así. Ese hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Lleva la imagen del que lo creó. Tiene el carácter de Dios. En gozo, en amor, en justicia, en verdad, en misericordia, en fe, en benignidad, en bondad, en mansedumbre. En fin, todo lo que es justo, noble y verdadero y digno de alabanza. Todo lo que es de Dios. Pero la naturaleza vieja está en enemistad. Está en enemistad contra Dios. Y no se puede someter a la ley de Dios. Ni tampoco puede, dice la Biblia. Entonces, esa naturaleza, por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las interpreta como locuras. no las puede entender. ¿Por qué? Porque hay que, oigan bien esto, dice la Biblia que se tienen, es necesario que se disciernan espiritualmente. Por eso el hombre espiritual, que es el hombre nacido de Dios, donde el Espíritu Santo ha operado la nueva creación, ese hombre que tiene la naturaleza de Dios, todo lo discierne en el Espíritu, todo lo pesa, lo juzga, lo dice, todo lo juzga por el Espíritu, todo lo pesa por el Espíritu. Ese hombre acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ese hombre no tropieza. Ese hombre se gloría en Dios, se gloría en la tribulación. Hace frente a lo que venga. Interpreta a Dios. No significa que podemos conocer todo lo de Dios, porque no hay nadie absolutamente que pueda conocer a Dios en forma absoluta, salvo Jesucristo. Aunque nuestro conocimiento va en aumento como la luz de la aurora, que sigue en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestro conocimiento de Dios. Cada día aprendemos más de Él, más de Él. Por eso es importante tener una relación con Él, una comunión con Él. Por eso es necesario leer siempre la Escritura y exponernos, ir a la iglesia, oír la palabra de Dios, escuchar los mensajes a través de la radio, de la televisión, todo lo que es palabra de Dios. Leer libros que nos aclaren las Escrituras. Y cuando lleguemos a lo perfecto, que esto, Cristo venga y esto corruptible, la naturaleza caída, sea vestida de incorrupción y vuele de nosotros y salga de nosotros en el día de la venida del Señor y lleguemos a lo perfecto, entonces entraremos a la eternidad para conocer a Dios, que es el deleite. De hecho, la vida eterna es conocer a Dios, la complacencia del cielo es conocer a Dios. Y nos vamos a enriquecer y nos vamos a gozar toda la eternidad conociendo al solo sabio Dios. Y como Dios es infinito, es eterno, pues vamos a adentrarnos en los caminos eternos, ir a los caminos, en esas rutas interminables de Dios, en esos senderos inescrutables. Y vamos a conocer más y más y más de Dios a medida que el tiempo pase. Y claro, nunca llegaremos a una plenitud, porque solamente hay uno que conoce al Padre plenamente, porque desde la eternidad está con Él, Jesucristo. Ahora, retomo el pensamiento anterior y digo que el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo, ve lo de Dios como algo fatuo, algo incomprensible, como una locura, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios hay que conocerlo en su naturaleza espiritual, porque Dios es espíritu. Por eso que cuando la Biblia dice que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor, el que nace de nuevo tiene el espíritu del Señor y es un espíritu con el Señor. Tiene la capacidad espiritual, tiene los pensamientos de Dios, la mente de Cristo, siente como Dios, tiene el corazón nuevo de Dios. Porque dice que Dios nos da un corazón nuevo. Ese hombre todo lo discierne en el Espíritu. El hombre que no conoce a Dios, que ignora, porque no tiene esa capacidad, ese hombre ve todo como absurdo. No lo puede entender. Ahora, déjame decirte, no solamente el hombre que no conoce a Dios, puede ser que sea cristiano, inclusive nacido de nuevo. Por eso que Pablo habla en 1 Corintios de tres tipos de hombres. Él habla del hombre natural, habla del hombre carnal y habla del hombre espiritual. El hombre natural es el hombre que se guía por sus sentidos. El hombre que no ha recibido la obra del Espíritu Santo en su interior. Para ese hombre, todo lo de Dios es incomprensible, es una locura, no lo entiende. Porque se tiene que discernir, como dije, espiritualmente. El hombre carnal es el hombre natural. Es un cristiano, es un hombre nacido de nuevo, pero que anda en la carne. A pesar de que tiene la capacidad de andar en el Espíritu, no anda en el Espíritu, porque todavía está pegado a las cosas de esta vida y no está dispuesto a pagar un precio para andar en el Espíritu. No ha aprendido o todavía no ha despertado siembra en la carne y por eso cosecha siempre corrupción, como dice la Biblia. Ese hombre, aunque tenga la naturaleza espiritual, anda ciego, aunque tiene ojos. Es sordo o anda como sordo, aunque tiene oídos para oír. Y aún tiene un corazón para entender, pero no entiende. No entiende. Por eso es necesario, primeramente, nacer de nuevo para ser un hombre espiritual. Y segundo, andar en el espíritu para poder discernir las cosas espirituales, para poder entender a Dios, porque a Dios hay que entenderle, amados. Dice el libro de Isaías que somos sus testigos para creerle, conocerle y entenderle. Es muy importante. Dios no quiere que simplemente creamos en Él. Claro, cuando creemos le agradamos. Dios no quiere simplemente que le conozcamos, lo cual es la vida eterna, ese sabor del cielo. Pero Dios quiere también que le entendamos. Y eso es lo que estoy diciendo. A Dios hay que entenderlo. Dios dio su palabra para revelarse, revelar su carácter. Dije que la naturaleza también da testimonio de Él. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ver desde la creación del mundo. Y se hacen ver en la obra de la creación. Vemos, si nos ponemos a meditar en la naturaleza, vamos a ver a Dios. Eso es lo que se llama la revelación natural. Tenemos la revelación espiritual, que fue la que vino a través de los profetas, a través de Jesucristo. Pero Dios no hace sin razón, porque Dios es amor y el amor no hace sin razón. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no aflige necesariamente a los hijos de los hombres. Cada vez que a un hijo de Dios le viene una aflicción, es porque hay un propósito de Dios. Dios dijo a Israel, te hice tener hambre, te hice padecer sed, pero para la postre hacerte bien. Dios no lo hizo simplemente por afligir, no. Cada vez que Dios nos aflige es porque tiene algo mejor para nosotros. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es que no podemos seguir a Dios como un ciego, a tientas. Dios se ha revelado. Dios nos ha dejado un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Nos ha dado una brújula para orientarnos. Su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si nos guiamos por la palabra de Dios y nosotros dependemos del Espíritu Santo y solicitamos la ayuda del Espíritu, nos sometemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, pues vamos a entender los caminos rectos del Señor. La Biblia dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le mostrará el camino por donde ha de andar. Entonces, es muy importante, mis amados, conocer a Dios y entender a Dios. Porque Dios en todo se revela. Cada vez que Dios se revela, ya sea a través de la naturaleza o a través de las escrituras, siempre nos va a mostrar algo de Él, algo de su propósito, algo de sus caminos. Una vez, en una intimidad que tuve con mi Señor, el Señor me habló a mi corazón y me dijo, si tú quieres conocerme y entenderme, estudia mi conducta en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, mira cómo yo hablé y cómo yo traté y cómo yo aconsejé y cómo yo guié a mis hombres en las Escrituras. Mírame, por ejemplo, cómo yo traté a Adán. Mírame cómo yo traté a Abel, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Samuel, a los profetas. Cómo yo traté con mi hijo. En todos esos incidentes, como dice Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, ¿nuestra enseñanza de qué? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Dios. De hecho, es muy común en el lenguaje de las Escrituras ver a Dios levantar monumentos, ver a Dios levantar memoriales, ver a Dios dando señales. ¿Por qué Dios? El Dios que no se pone a prueba, el Dios que no hace nada por capricho, el Dios que no se manifiesta para demostrar nada. Por ejemplo, en la Biblia usted no va a encontrar en el lenguaje de Dios esas expresiones que son comunes entre nosotros. Por ejemplo, quizás, tal vez, pueda ser, es posible, supongámonos. Por ejemplo, si usted toma un texto de biología, posiblemente en el primer capítulo, casi de todos los libros de biología, comienza a hablar del origen de la vida. Y es muy común cuando los científicos hablan del origen de la vida, hablar de quizás, tal vez, pueda ser, es posible, en tantos millones de años sucedió que el Dios casualidad produjo un accidente cósmico, una explosión, y de la materia desorganizada salió el orden. Y bueno, pero es muy común, quizás, tal vez, pueda ser, supongámonos. Pero si usted lee la Biblia no habla así. La Biblia comienza diciendo, en el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten ustedes, ahí no dice quizás Dios, puede ser que, no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice que Dios envió a Jesucristo. La Biblia lo dice. La Biblia no habla de quizás, tal vez, pueda ser. Siempre la Biblia habla con seguridad. Porque en Dios no hay sombra de variedad. En Dios no hay dudas. Dios se revela con verdad porque Él es verdad. En el lenguaje de Dios no hay conjeturas. El lenguaje de Dios, dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por amor a nosotros, Dios quiso revelarse porque sabía que cuando el hombre pecó, el hombre perdió la capacidad para encontrarlo a Él. Ya en vez de tener la imagen de Dios, tenía la imagen del pecado, la imagen de Satanás, la imagen del mal. Y el hombre ya no tenía capacidad para buscar a Dios. Por consiguiente, era imposible del lado del hombre encontrar a Dios o llegar a Dios. Entonces Dios decide revelarse. Allí mismo en el Génesis lo vemos. Que apenas el hombre pecó y se escondió, ahí estaba Dios buscando al hombre. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú, Adán? Vemos a Dios tomando la iniciativa. Desde entonces vemos a Dios tratando de revelarse al hombre. Siempre, por ejemplo, todas las fiestas judías que Dios instituyó a Israel eran memoriales de Dios para recordar hechos de Dios, participación de Dios en la vida de su pueblo. Por ejemplo, la Pascua. Dios, cuando Israel salió de Egipto, que Él lo sacó con brazo poderoso, humillando al faraón y a sus dioses. ¿Recuerdan ustedes que envió aquellas plagas para libertar a su pueblo y también para batir por el polvo la soberbia del faraón y mostrar que sus dioses no eran dioses, que el único dios era él? Y él allí redimió a su pueblo y él mandó a Israel cuando salía de Egipto en el Éxodo que sacrificase un cordero y que tomara la sangre y la pusiera en el dintel, en la parte superior de la puerta. Y cuando el ángel iba a destruir a todos los primogénitos en Egipto, pues no destruyó a nadie en Israel. No hubo muerte, ni luto, ni llanto en Israel. Esa es la redención. Dios mandó entonces, instituyó la fiesta de la Pascua. Cada vez que Israel, al principio del año, en el primer mes de su calendario, celebra la Pascua, Israel está conmemorando un hecho de Dios, un testimonio de que Dios se manifestó a favor de ellos. El Dios del pacto, el Dios de la redención, estuvo con ellos. Se hizo real, visible, palpable en la vida de esa nación y sacó a Israel de Egipto con brazo poderoso. Y en el Sinaí, cuando Dios se manifestó a Israel y le dio la ley a través de las dos tablas, donde escribió la ley con su propio dedo, en esas dos tablas. La Biblia dice que Dios le dijo a Israel, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y siempre se presenta como el Dios que lo sacó de Egipto. Y levantó un memorial, la celebración de la fiesta de la Pascua, para que haga memoria de eso. Dios quiso dejar huellas. Dios no quiso que se borrara de la imaginación, de la mente, de la memoria, de la experiencia de Israel. La misericordia de descender con su poder y librarlo. Allí dejó sus huellas indelebles. El propósito de Dios con Israel era no que esa fiesta se convirtiera como se ha convertido en una rutina religiosa, en una liturgia religiosa. Que eso es lo que nos ha pasado a los cristianos también con, por ejemplo, la cena del Señor. Que ya lo hacemos, que ni siquiera meditamos. La cena del Señor es una sustitución de la Pascua. Cristo tomó el pan, lo partió, lo bendijo y dijo, coman, este es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí. Es la misma Pascua judía, ahora trasladada en el nuevo pacto. Ya no la muerte de un cordero, un animal, sino la muerte del Cordero de Dios. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. ¿Por qué Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí? Porque cada vez que nosotros tomamos la santa cena del Señor, nosotros estamos recordando un hecho de Dios. Estamos recordando que Dios envió a su Hijo, que murió en la cruz del Calvario, que en ese cuerpo de Jesús, cuando nos comemos el pan y nosotros entendemos a Dios, que eso es lo que Dios quiere, por eso reveló su palabra, para que entendamos y no le sigamos a ciegas. No, para que seamos cristianos maduros, cristianos convencidos. Cristianos que demos razón de nuestra fe y de la esperanza que hay en nosotros a cualquiera que nos cuestione con humildad y amor. Pero que si alguien nos pregunta, ¿por qué tú haces eso? Y dice, mira, yo no sé si tú lo vas a entender con mi explicación, pero pido a Dios que te lo revele, porque a Dios no se le conoce por información, sino por revelación. Entonces, cuando Pablo dice que es un pecado comer la cena del Señor, la Eucaristía, hostia, como ustedes quieran llamar, la cena del Señor, si usted no discierne el cuerpo del Señor, si usted no lo discierne, significa, no es simplemente comerse el pan, el vino, y bueno, ya participé, lavé mi conciencia, me siento bien, soy cristiano, y es un rito cristiano, y yo participo de esto. No, perdóname, eso ofende a Dios, es necedad. Hay que meditar, hay que entender. Cuando nosotros no entramos al Señor, entramos a través del bautismo. Y el bautismo es una representación, además de lo que significa, ¿no? Es una representación de que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Es una representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero a la vez, eso es un mandamiento del Señor. Participamos de ese mandamiento del Señor. Es una representación del arrepentimiento, es una representación de dejar el mundo, el pecado, del lavamiento del agua por la palabra, es una representación de que nuestra vida pasada, así como Cristo murió y resucitó, así nosotros también morimos al pecado y ahora andamos en novedad de vida, en vida nueva. Entonces meditamos en que Cristo llevó en el madero nuestros pecados, que en ese cuerpo el pecado fue deshecho, fue desactivado legalmente, y también en cuanto a su poder, perdió su poder, fue desactivado judicialmente delante de Dios, y también el pecado como condenación, como maldición, fue desactivado también como poder intrínseco. Así que el pecado ya no tiene, y eso cuando comemos la cena del Señor, estamos comiendo su cuerpo, estamos diciendo, en ese cuerpo Cristo llevó mis enfermedades, mis derrotas, mi separación del Padre, mi vergüenza, mi desnudez, mi separación, y Él desactivó el poder que me quería gobernar y que me quería llevar cautivo al pecado. Ya el pecado no tiene poder en mí, así que en ese cuerpo de Jesús yo estaba incluido, y cuando ese cuerpo fue enterrado, mi vida pasada fue enterrada, y cuando Él se levantó con un cuerpo de gloria, ahí yo recibí la vida eterna, recibí la vida de la gloria del Hijo, la vida de la resurrección, la vida nueva. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Eso es entendimiento, eso es revelación. Y cuando nosotros, mis amados, por el Espíritu Santo, por revelación, entendemos eso, entonces proclamamos el tiempo de refrigerio de la presencia. Por eso estamos aquí, por eso esta programación se llama así. Eso es, y cada vez que te hablemos algo aquí en esta programación, de tarde o temprano, de una u otra manera, te estamos diciendo lo mismo. Estamos en el tiempo de refrigerio de la presencia. Ese conocimiento te lleva a refrigerio, porque ya no eres ciego, ya no eres ignorante, ya conoces a Dios. O mejor dicho, eres conocido de Dios, como dice Pablo. Gloria a Dios. Así que mi hermano, gózate, ríe, salta, brinca, celebra, da palmada de aplausos, bendice a Dios, porque la luz ha llegado a nosotros, la iluminación, conocemos a Dios. Dios se ha revelado a nosotros. Qué hermoso andar en revelación. La revelación, cuando la entendemos y la vivimos y queremos y hacemos lo que Dios nos revela. Por ejemplo, si Dios nos da una revelación de la santidad, pues que la gloria de esa revelación, como pasó con Isaías, quede con nosotros. Y nuestros labios inmundos se conviertan en labios limpios. Y ahora pronunciemos con dignidad el nombre del Señor. Que si la revelación de la gloria de Dios nos dice, como a Moisés, quita tus zapatos porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Entonces vamos a entender que lo que Dios me quiere decir es, antes, cuando yo andaba en mis propios caminos, yo andaba con mis propios zapatos o sandalias. Pero ahora estoy en un lugar santo. Estoy en un propósito de Dios. Estoy en una empresa que no es mía, es una empresa de Dios, la cual yo voy a hacer porque Dios me llamó a hacerla. Él me va a capacitar como capacitó a Moisés, y ya no lo voy a hacer con mi habilidad, con mi talento, con mi experiencia, sino que lo haré a través de la capacidad que me va a dar el Espíritu Santo. No lo haré con mis propias palabras, sino como dijo Dios a Faraón: no eres tú, tú no vas a hablar, yo voy a hablar por ti. Yo soy el que soy. Gloria a Dios. Igualmente, si la revelación que Dios nos da es la revelación de Jesucristo, como dio a Saulo de Tarso, que nos quiso mostrar la visión celestial, y como Pablo se creía muy iluminado, el Señor con la luz de su gloria cegó sus ojos, le cayeron las escamas. Esas escamas eran las escamas del judaísmo, del rabinismo, del fariseísmo, de eso que, de lo cual él se gloriaba, que se creía muy iluminado, y Dios lo cegó, y le cayeron las escamas de su propia visión, para que pudiera ver la visión celestial, la visión de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es, mis amados, lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo. Este es el tiempo del refrigerio de la presencia. Dios quitó el velo. El día que Cristo murió, la Biblia dice que inmediatamente Cristo murió, la tierra tembló. Y dice que el velo del templo se rasgó, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez en el año podía entrar, y tenía que purificarse antes, presentar un sacrificio a su favor. Si Dios rechazaba el sacrificio, él moría. Ese velo, que era una representación de la entrada a la presencia de Dios, el día que Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo, para que se muestre que no fue un accidente, que fue el mismo Dios que lo hizo. Y la Biblia dice que cuando el velo fue quitado, ahora nosotros tenemos acceso al Santísimo. Ahora Cristo, a través de su muerte, su resurrección y su entrada triunfante a la diestra del Padre, nos dio ahora un camino nuevo y vivo. Ahora podemos entrar al Santísimo. Podemos entrar a tener relación, comunión, a conocer a Dios. ¿Es poca cosa conocer a Dios? Bueno, quizás esto te suene como cualquier cosa. Pero cuando Dios te abra los ojos y el Espíritu Santo obra en ti y tú saboreas el gusto de lo eterno, tú vas a decir: gracias sean dadas a Dios por su don inefable. No hay nada como esto. Y tú vas a bendecir a Dios, y vas a celebrar, y va a haber alabanzas en tu boca para el Señor siempre, y te vas a gozar en la presencia. Y es como, como la Biblia dice que el vino es un símbolo, representa el gozo. Y ustedes ven que el que está borracho, por ejemplo, está lleno de a veces habla mucho, a veces a las personas que son tímidas cuando ingieren alcohol hablan mucho y se ponen contentos, porque la Biblia dice que el vino es un símbolo de gozo. Naturalmente, el gozo nuestro es el Espíritu Santo. Pablo dice, no se embriaguen de vino, en lo cual hay disolución. Dice, llénense, emborráchense del Espíritu Santo. Y cuando estamos borrachos del Espíritu Santo, como se creía aquella multitud que se acercó el día del Pentecostés y vio a los apóstoles hablando en lenguas, pensaban que ellos estaban borrachos por la manera que adoraban, la alegría, el gozo. Era una adoración que los judíos no conocían, porque era llenura del Espíritu. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy. Quizá nos ve saltando, danzando, brincando, hablando tanto de adoración, de alabanzas a Dios, están locos, están fuera de sí. No, yo te digo como le dijo Jesús a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que obra en ti y eso llegara a ti, tú también harías lo mismo. Porque el gozo de Dios es nuestra fiesta, es nuestra celebración, constituye todo lo que es nuestra vida. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y eso es lo que queremos comunicarte. Y de una manera espontánea por el Espíritu Santo hemos compartido contigo esta palabra. Recíbela en tu corazón. Dile a Dios en este instante, Señor, revela a tu Hijo en mí. Señor, yo quiero ver, yo quiero mirar el panorama de la gloria. Quiero ver el horizonte glorioso, infinito. Déjame ver, como dice Daniel, que los justos van a brillar como el firmamento en todo su esplendor. Lléname de tu gloria, muéstrame tu gloria. Quiero ser transformado por tu gloria, quiero andar en tu gloria, quiero comunicar la gloria. Estoy cansado de lo mismo, la vida me es una rutina, la vida me hastía, me cansa, nada me satisface, no soy feliz, estoy cansado de fracasar. Necesito saborear lo eterno. Dame eso, dame del agua de vida. No quiero volver a tener sed. Ven a mí. Pídele a Dios. Pídele a Dios esa bendición. Pídesela ahora mismo. Pídesela con todo tu corazón. Pídesela con toda tu alma. La Biblia dice, cercano está el Señor a aquellos que le invocan de veras. Clama el justo y le oye el Señor. Clama al Señor. No hay nada que Dios quiera hacer para Él que sea más importante que salvar. Él quiere que todos los hombres se salven. Para eso envió a Jesucristo. Por eso ha puesto en mi boca esta palabra para ti. Ven al encuentro con tu Dios. Ven a la felicidad. Ven al conocimiento que ennoblece, que dignifica la existencia, que llena de esperanza, que llena de sentido la vida. Ven a la vida abundante, a la calidad de vida celestial, a la vida del Señor Jesucristo. Yo te invito a que entres a la fiesta. Ven, hay un lugar para ti en el banquete, como el Señor nos mandó cuando hizo el banquete, refiriéndose a los judíos, a los convidados. Los judíos que fueron convidados no quisieron venir, aunque la Biblia dice que al final de los días van a venir, van a reconocer a Jesús como su Salvador, porque Dios va a revelar a aquel que traspasaron según la promesa de Dios a ese pueblo. Pero cuando fueron invitados, los suyos no les recibieron, rechazaron el banquete, se excusaron, comenzaron a decir, compré una casa, tengo que disfrutarla, me casé, debo atender a mi familia, compré tantas yuntas de bueyes y debo disfrutarlos. Y comenzaron a excusarse. Y el Señor dice, miren, le dijo a los suyos, vayan, mi casa, el banquete está preparado. Vayan por las calles, por las plazas. Busquen a los cojos, a los mancos, a los ciegos. A lo que el mundo considera indigno. Y tráiganlos a mi banquete. Porque quiero que se llene mi casa. Dios quiere que se llene su casa. Dios quiere que se llene su casa. Y tú eres parte de la casa. Dios te llama a ti. Entra al banquete, entra a la fiesta, entra al gozo de tu Señor. Entra. El Señor te llama. Él toca y llama. Ven, Él te llama por el nombre. Ven, como le dijo a Zaqueo, ven. Es necesario que yo coma hoy en tu casa, que yo entre hoy a tu casa. Ven al banquete, ven a disfrutar de buena relación. Ven a disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay nada en la vida que pueda describir lo que es estar en paz con Dios, en armonía con el cielo. El tener esperanza, en ser parte de un plan infinito, eterno, que no tiene fin. Lo que nos cansa a nosotros en esta vida es que todo termina. Aún la misma vida se va como un pensamiento. Todo es fugaz, todo es efímero, todo es temporal, todo es pasajero. Todo es pasajero. Solo Dios satisface. Solo Dios llena. Solamente conociendo a Dios entramos en un tipo de motivación para vivir, que yo le llamo motivación celestial. Cuando esa motivación llega a nosotros, queremos vivir. Amamos la vida. No dependemos de las circunstancias. No nos levantamos un día quejándonos. Ah, está bien, está gris, está nublado. No. Todos los días son hermosos. Nos levantamos por la mañana diciendo, este es el día del Señor. Me gozaré en el día y en el Señor del día y en el Señor que me dio el día. Y voy a hacer la obra del Señor. En este día, el Espíritu Santo me guiará. Voy a sentir placer en todo lo que hago. Voy al trabajo y aunque el trabajo no sea de agrado en cuanto a mi deseo, pues, pero como lo hago para el Señor, como entiendo por qué trabajo, que Dios quiere que mi mente esté ocupada para que no sea un taller de Satanás. El Señor quiere que yo sea laborioso, que yo contribuya a la comunidad donde yo vivo, que yo sea productivo y que a la vez con honra yo me gane el sustento de mi familia y que tenga dignidad, porque tengo que representar a Dios en la tierra y ser un ciudadano del cielo en el trabajo y donde quiera que voy. Así que voy a sentir satisfacción, sumo gozo en todo lo que hago, porque ahora yo tengo un ingrediente que yo no tenía antes. Tengo al Señor. El Señor le da sabor a mi vida. El Señor le da sentido a mi vida. El Señor le da dirección a mi vida. El Señor le da propósito a mi existencia. Gloria a Dios. Comienzo a participar. Todo ser humano necesita sentirse parte de algo. Dicen los expertos en la conducta que todo ser humano necesita pertenecer a algo, para que es un factor que contribuye a la felicidad. Pertenecer a algo. Ahora tú perteneces a Dios, perteneces al reino de los cielos, a una empresa que no tiene fin, a una empresa infinita en recurso, en tiempo, en todo. Gloria a Dios. Amar al Padre, conocer a mi Creador, a mi sustentador, es el gozo de la tierra. No tengo que autodestruirme, dañarme yendo al placer, a las drogas, al alcohol, al vicio, a hacer cosas impropias, indebidas, para poder buscar un escapismo. No. Ahora todo lo que hago contribuye a la felicidad de los demás, a la autorrealización, a mi gozo. Gloria a Dios. Encuentro sentido, encuentro a Dios. Amén. Tengo compañerismo con un amigo eterno, celestial, infinito, que se sienta conmigo, que me enseña lo eterno. Tiene un sendero, un camino insondable. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a la imaginación. Gloria a Dios. Eso me enseña mi Padre. Y eso es lo que Él te quiere enseñar. Así que recibe esa palabra. Dios me la dio para ti, para este día. Así que si tú oyes la voz de Dios, abre tu corazón y dile, Señor, he oído tu voz. Sálvame, Dios. Yo reconozco que por mí mismo no puedo hacer nada, que soy pecador. Creo que Cristo me salvó. Entro por la puerta abierta de la salvación. Quiero vivir para ti. Pon mi nombre en el libro de la vida. Envía a tu Espíritu Santo para que me libre del pecado, de la carne, del mundo,
dame la nueva creación, lléname de ti, quiero vivir tu vida, aquí estoy, sálvame Dios. En este instante el Espíritu de Dios entra a tu vida, te perdona, te acepta y desde ahora en adelante administrará tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejércitos, por tanto te confesaré entre las naciones. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios me ceñirá con sus fuerzas, tu diestra me sustenta, libertador, por tanto te confesaré entre las naciones, porque quiero